Juan Evaso, nos atiende muy amablemente en esta mañana. ¿Cómo te va, Juan?
Muy bien, ¿cómo estás vos?
Bien, la verdad que veníamos haciéndole un seguimiento a la causa desde el principio y nos pusimos muy contentos ayer con lo que pasó aquí en la ciudad de Santa Fe, más allá de que porque uno siente siempre que se hace justicia, porque además nos parece que hay como un clima bastante enrarecido, vamos a ponerlo de alguna manera, a nivel nacional con las causas de lesa humanidad, y queríamos charlar con vos un poco para que nos cuentes cuáles son tus percepciones, cómo vivieron ustedes la jornada de la sentencia.
Bueno, la vivimos con mucha intensidad desde dos lugares que nos atraviesan, ¿no? Lo colectivo, nosotros somos militantes de Hijos Rosario, pero parte del movimiento de derechos humanos, que obviamente atraviesa las organizaciones de derechos humanos, pero también al conjunto del pueblo argentino y sus distintas representaciones, sindicatos, movimientos sociales, que estuvieron también presentes en la jornada de ayer. Entonces eso, lo colectivo, esa bandera que sostenemos todos de justicia para los 30.000 desaparecidos, de que se conozca lo que ocurrió durante el genocidio, de que se condene, de que también recuperemos los sueños, los proyectos inconclusos de esa generación, que nos permita seguir entendiendo por qué llegamos a este presente. Todo eso, por un lado, desde eso colectivo que te decía, y después también lo familiar, lo individual. Por primera vez nos toca, mi familia, protagonizar o participar de un juicio en el que el caso, en este caso de mi papá, se juzga. Siempre estuvimos acompañando y trabajando mucho todos los juicios que hay, poner en Rosario, o también hemos ido a participar y acompañar en Santa Fe, pero bueno, en esta oportunidad también nos atravesaba familiarmente. Entonces, también esas sensaciones, ¿no? La gente que no está, mi vieja, por ejemplo, que ha sido una denunciante que impulsó mucho la investigación por la desaparición de mi viejo, mis tíos, gente que formó parte de esta lucha de mi familia y que, bueno, falleció en el camino porque pasaron 40 años, demasiado tiempo. Claro. O sea, bueno, la justicia se ha dicho mil veces, ¿no? Cuando es tan lenta casi no hay justicia. Bueno, casi, porque hay justicia. Hubiera gustado abrazarnos con un montón de gente que no pudimos y al mismo tiempo celebramos, porque finalmente logramos parte de ese objetivo, que además es torcer la voluntad de los genocidas que pretendían perpetuar la impunidad, y ahora finalmente lo que van a perpetuar, como dijo un amigo por ahí, va a ser su prisión, ¿no?
Lo charlábamos incluso hace unas semanas, nos visitó Estela de Carlotto acá en la ciudad de Santa Fe y lo hablábamos con ella y lo charlamos usualmente con los muchachos y muchachas de acá de Hijos también. Un momento particular porque para los organismos de derechos humanos hay como un constante tener que salir a defender o a ratificar cosas que eran como banderas ya ganadas, ya conseguidas, como poner en discusión el número de los desaparecidos, el feriado y demás. Y uno por ahí pierde conciencia de que en realidad en el día a día la lucha que están dando es esta, ¿no? La de los juzgados federales en todo el país que todavía continúan con las causas de lesa humanidad, incluso cuando el Estado Nacional no está ocupando el rol activo que tendría que ocupar. Me imagino que para ustedes es mucho más importante y toma como un valor particular la sentencia de ayer, por lo que decís también, porque si el Estado va a ir desapareciendo un poco o va a ir retrocediendo un poco en algunas cuestiones que tienen que ver con los juicios de lesa humanidad, ustedes como organizaciones y nosotros como sociedad vamos a tener que ir empujando con más fuerza.
Siempre entendimos que esto es una construcción social, que es un camino que requiere de la movilización, de estar presentes, a pesar de todo lo que hemos logrado, ¿no? Y es cierto que hay un nuevo discurso, hay un nuevo clima de época, se escucha en las voces de los funcionarios que pretenden relativizar las políticas de memoria, verdad, justicia, que pretenden relativizar la dimensión del terrorismo de Estado cuando atacan a los 30.000 desaparecidos, pero también nosotros entendemos que eso es parte de una política más general, ¿no? Hay un ataque a la idea de militancia en general, hay un ataque a la idea de la política en general como herramienta de cambio. Claro. Por eso hay un ataque permanente a los referentes sindicales que llevan adelante las luchas por la recomposición salarial de los trabajadores, o al gobierno anterior, no por sus verdaderos errores, que los tuvo por supuesto, sino por haber confrontado con los grandes poderes que históricamente fueron los dueños de todo, uh-huh. las grandes corporaciones de la comunicación, las grandes corporaciones de la economía agraria, las grandes potencias internacionales. Entonces también hay un ataque a los movimientos políticos que cuestionan el poder real, y esto también se inscribe ahí. Entonces nosotros entendemos que un fallo como el de con el que nos encontramos ayer, el jueves, me parece que pone las cosas en su lugar y que demuestra que los avances que se lograron también, a pesar de toda esa justicia que decíamos, en mucha medida debe ser cambiada, mejorada, también es cierto que ha tomado, que ha asimilado estos avances que nos han puesto a la Argentina en un lugar de consideración a nivel mundial con respecto a lo que significa la condena a un genocidio y el terrorismo de Estado. Y esto se ha escuchado incluso en boca del presidente de la Corte Suprema de Justicia,
claro que sí,
Ricardo Lorenzetti, que ha dicho varias veces que los juicios por delitos de lesa humanidad ya son política de Estado. Es decir que en ese sentido vemos que a pesar de todas estas críticas que muchas veces hacemos a la justicia, nos encontramos con que los tribunales, cuando trabajan bien, cuando escuchan a los testigos y cuando analizan y se circunscriben a las pruebas que se encontraron, pueden ofrecernos después una porción de justicia como la que significó el fallo en el que se condenó a los genocidas de La Casita, la comisaría cuarta, uh-huh, y la Guardia de Infantería reforzada.
Eso te iba a preguntar particularmente por el proceso, porque nosotros que seguimos usualmente las causas desde aquí, desde la ciudad de Santa Fe, y que le vamos haciendo un poco un seguimiento minucioso, nos pareció que este proceso en particular también tuvo como un despertar de los grupos de los defensores, de los represores, algo que por lo menos acá en la ciudad y en la provincia me parece que hasta acá no había pasado. ¿Te parece que también ahí tiene que ver con ese clima enrarecido, como decíamos recién? ¿Se lo atribuís a quizás también el tema, bueno, de qué sé yo, la justicia en otras provincias, que por ahí va poniendo un manto más de tibieza sobre las causas? ¿Cómo vivieron ustedes el proceso en general, digamos?
Sí, coincido en que hubo una aparición más visible de determinados grupos que en realidad son familiares de los genocidas, amigos de los genocidas, uh-huh, y que pretenden el fin de la justicia, que se terminen los juicios, y ocultan eso planteando que no hay una memoria completa, una serie de artilugios que en realidad lo que verdaderamente ocultan es que no quieren que avance la justicia.
Claro.
Que en base a las pruebas que hay se condene a los represores, que se termine de juzgar a los crímenes de lesa humanidad y que haya amnistía para todos los asesinos de nuestro pueblo, pero además los verdugos y los que pusieron a nuestro país de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, porque eso también lo ocultan. Van embanderados con nuestra bandera argentina, pero en realidad defienden a los que pusieron de rodillas a la patria.
Sí.
Nosotros decimos muchas veces esto porque es una de las cosas que queremos dejar en claro. El terrorismo de Estado se hizo para someter a la Argentina a un modelo económico semicolonial, dependiente, y que estuvo además fogueado, orientado por la embajada norteamericana, las grandes potencias, y que solamente le sirvió económicamente a los grandes grupos de poder económico de nuestro país, como el presidente Macri o las 15, 20 familias más poderosas de la Argentina. Después, la amplia mayoría de los argentinos nos vimos perjudicados por la dictadura, con el cierre de industrias, el achicamiento del mercado interno, los despidos masivos, lo mismo que está pasando ahora en términos económicos. Ahora, eso no lo dicen, no dicen defendemos a los que vendieron la patria, defendemos a los ladrones de bebés y queremos que no se los juzgue más, defendemos a los torturadores, eso no lo dicen. Entonces nosotros lo remarcamos eso. Y es cierto que están más visibles porque desde las esferas más altas del poder político hay un discurso que los envalentona.
Claro.
Al mismo tiempo después se arrepienten desde las máximas esferas del poder político, pues son impresentables estas personas. Entonces Macri quiere mostrarse civilizado cuando va a Europa o a Estados Unidos, porque en Europa y en Estados Unidos, entre todas las cosas que le reconocen ahora que está llevando adelante un plan económico neoliberal, también reconocen que la Argentina es un país que ha avanzado en el tema de derechos humanos como en ningún otro lado, y a eso allá le gusta demostrarlo. Entonces no puede presentarse con estos personajes. Lo que pasa es que está rodeado de personajes como estos. Al mismo tiempo, creemos que es muy minoritario la expresión de este tipo de actividades. Hicieron una caravana, convocaron una caravana a la que no fue nadie, llamaban a la gente a manifestarse en los balcones, y eran 10 autos en los que iba una persona por cada auto. La verdad que en realidad me parece que los grandes decepcionados de esto son ellos, incluso Eduardo El Curro Ramos, uno de los juzgados en este proceso, manifestó su bronca por los 12 años de kirchnerato, así lo llamó, pero también su decepción porque en el marco de este nuevo gobierno no se han detenido los juicios, entonces también demostró su decepción ante el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, que ellos esperaban mucho más, no solo de algunas declaraciones que relativicen a los 30.000 desaparecidos, sino el fin de estos juicios. Me parece que es un rasgo, como vos marcás, que se marcó característico, novedoso, en este juicio.
Y también yo lo pensaba hoy cuando leía un poco las crónicas que se hicieron desde los medios de comunicación y demás, me parece que de alguna manera es lo que nos lleva a todos los argentinos, o nos llevó, por ejemplo, a todos los argentinos a colmar las plazas como las colmamos el último 24 de marzo, que siempre la gente sale y siempre mucha gente acompaña. Pero este año, particularmente ustedes ahí en Rosario, me acuerdo la foto del Monumento a la Bandera, es una cosa que a mí me puso la piel de gallina, por lo menos. Y yo pensaba, tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con que nos parece que hay cuestiones sobre las que no se puede... Que cuando decimos nunca menos, nos referimos a esto también, digamos.
Sí. Creo que eso que este gobierno le interesa tanto analizar la política comunicacional, van a tener que revisar que las provocaciones que están llevando adelante les está generando cada vez más presencia pública en la calle, de movilizaciones cada vez más masivas. Yo no tengo recuerdo que en un mes haya habido movilizaciones tan masivas, al menos en mí, yo tengo 40 años, y milito desde los 18, y quizás sí, en el 2001, esos días de diciembre de 2001, fue impresionante las movilizaciones que hubo, pero desorganizadas, más
claro.
Espontáneas, pero con el mostrar el nivel de capacidad de movilización que mostró nuestro pueblo y todas las marchas, desde los movimientos de mujeres, la de los maestros, la de los trabajadores que convocó en su momento la CGT, la que hubo ayer, la del 24 de marzo en todo el país, estamos hablando de que en un mes se movilizaron más de 2 millones de personas en la calle, y repudiando al gobierno, y en todas esas movilizaciones creo que uno de los componentes que explican por qué fueron tan masivas es esa provocación permanente, ese ataque al maestro o a la maestra que son vagos, a los organismos que son un curro, a los trabajadores que en realidad son kirchneristas.
Son ñoquis.
Y así van provocando, cuando en realidad todos están planteando cuestiones que son súper legítimas y que cada vez más, a pesar de esa maquinaria comunicacional que acompaña al gobierno, el conjunto de la población también va viendo, porque vos decís, sí, todo bárbaro, pero las tarifas me las subiste vos. Las fábricas que están cerrando, cerraron porque vos abriste las importaciones. Es decir, la mentira, porque hay una política de mentira muy afinada, se va cayendo también, y eso también es otro elemento que explica lo multitudinario de estas marchas, ¿no?
Juané, te agradecemos mucho por la conversación, te mandamos un saludo a vos y a todos los compañeros de Hijos, y seguramente cuando avancemos con las otras causas que todavía quedan, nos volveremos a comunicar. Gracias,
Bueno, muchas gracias a ustedes.